Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos, como es habitual, ya cada 8 días, para decirles qué bueno que nos acompañan, para ver qué ha pasado en Colombia, para ver qué está pasando en el mundo. Y sí que están pasando cosas grandes e interesantes, y para eso hemos invitado un amigo de la casa y un gran conocedor, el doctor Luis Alfonso Garzón. La hoja de vida realmente es grande, es interesante, es muy buena, y nos la presenta el doctor Carlos Sierra más adelante. Con él vamos a tocar varios tópicos, vamos a estar hablando de el tema de las elecciones, ya en recta hacia la Casa Blanca en los Estados Unidos, Biden-Trump, y vamos a estar hablando también de ese recorte del presupuesto que fue bastante, bastante significativo precisamente del señor Biden, de esa plata que nos recortaron ahora en esa lucha contra el narcotráfico. Y estaremos hablando del tema que por estos días se está en boca de todos los colombianos, el tema de la nueva fiscal. Este y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy. Así que sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Por fin terminó la novela de la elección de fiscal general. Luego de la postulación, sospechosamente anticipada, de la terna por parte del presidente Gustavo Petro, del cambio de una de las ternadas, de marchas de protesta por parte de sindicatos y de indígenas por supuestas demoras en la Corte Suprema para la elección, de una violenta encerrona de los magistrados que recordó la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985, y de la insólita renuncia de una de las candidatas a escasos 10 minutos de la sesión de la Corte para la elección, fue elegida Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la Nación. Aunque necesitaba el voto de 16 magistrados, Camargo obtuvo 18, mientras Ángela María Buitrago obtuvo 2, Amelia Pérez 1 y 2 magistrados votaron en blanco. Extrañamente, la candidata Pérez decidió presentar a la Corte su carta de renuncia a la terna, lo cual al final no afectó la elección, como lo explicó el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte. Esa renuncia fue motivada por el alboroto que generaron los agresivos mensajes en redes sociales por parte de su esposo Gregorio Oviedo y que condujeron al viraje en la intención de voto de los magistrados, que inicialmente consideraban a Pérez como su candidata más favorecida. Amelia Pérez ingresó a la terna luego de que Gustavo Petro decidió que fuera el reemplazo de Amparo Cerón, cuyo nombre fue sorpresivamente retirado poco tiempo después de presentadas las tres candidatas iniciales. La nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, es abogada especializada en derecho penal y criminología y se desempeñó durante 12 años como fiscal delegada ante la Corte Suprema. Fue jefa de investigación y litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en la que trabajó de la mano de Iván Velásquez, actual ministro de Defensa, con quien ha trabajado en distintos frentes desde hace más de 20 años. Luego de su participación en Guatemala, Velásquez fue declarado persona non grata y está sujeto a investigaciones y supuestos vínculos con sobornos de Odebrecht en ese país. Esta relación con el ministro de Defensa es uno de los principales motivos de críticas a Camargo por parte de algunos observadores, que temen que su actuación resulte muy cercana a las intenciones del gobierno. Hay que recordar que en poder de la Fiscalía se encuentran casos tan relevantes para Gustavo Petro como las investigaciones contra su hijo Nicolás, contra su hermano Juan Fernando, contra su escudero Armando Benedetti, contra su funcionaria estrella Laura Sarabia y ni más ni menos por la financiación de su campaña, lo que al final le podría costar la presidencia. Las primeras reacciones por la elección han sido favorables. Hay optimismo y confianza sobre la actuación de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía en los próximos 4 años. Sin embargo, preocupa su antecedente en Guatemala, en donde su trabajo con el hoy ministro Velásquez condujo al enjuiciamiento de más de 400 personas, incluyendo un expresidente, y de un importante grupo de congresistas guatemaltecos. El último día de trabajo de la Comisión Internacional de Velásquez y Camargo se vieron carteles que decían «Hasta nunca, Iván Velásquez» y «Guerrillero comunista». Lo que menos necesita el país en este momento de polarización es que la Fiscalía se convierta en un organismo de persecución contra la oposición y que los casos que hoy investiga en contra de personas cercanas al gobierno se cierren sin ser analizados con el rigor que la gente espera. Confiamos en que el profesionalismo y la experiencia de la doctora Luz Adriana Camargo garantice el accionar objetivo e imparcial de la Fiscalía. Para Realidades, Carlos Sierra.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Focafin.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Alfonso Enrique Garzón Méndez. Él es graduado en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Dentro de los muchos cargos que ha desempeñado el doctor Garzón, ha sido concejal de Bogotá, cónsul y encargado de negocios de Colombia en Alemania. Ha sido director del ICETEX, fue senador de la República, fue presidente de la Asocambiaria, embajador de Colombia en Indonesia y, bueno, tiene en su haber muchísimos otros cargos. Le damos un cordial saludo y una bienvenida nuevamente a este programa, doctor Alfonso Garzón. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un saludo para todos ustedes y allí quienes lo acompañan.
A usted muchísimas gracias, doctor Garzón, por aceptar esta invitación. Comencemos por este tema internacional, que es su especialidad. Ya prácticamente están definidas las cartas a jugarse en la contienda presidencial en Estados Unidos, de lo cual hablaremos en un momento, pero quería comenzar por el tema que tiene que ver con Estados Unidos y que es de mucha actualidad para Colombia. y es la declaración que hace recientemente Estados Unidos precisamente con relación a la reducción en la política de erradicación que ha habido en Colombia. Permítame hacer un breve contexto. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que la meta de erradicación para este país, para este año, sería de 10.000 hectáreas. Esta es una cifra que es la mitad de la meta anterior que se había fijado el gobierno para 2023, o sea, 20.000 hectáreas. Está muy por debajo de lo que han realizado gobiernos anteriores, como por ejemplo el 2022, el gobierno de Iván Duque se había fijado una meta de 100.000 hectáreas de erradicación de cultivos ilícitos. Se cumplió apenas con 70.000, pero es una cifra muy superior a la que estima el gobierno actual que puede erradicar. En 2021 fue incluso mejor, el objetivo eran 130.000 hectáreas y se destruyeron un poco más de 100.000. Frente a esto, por supuesto, Estados Unidos deja claro que no comparte estas nuevas metas de erradicación y, pues claro, hay una crítica al gobierno de Gustavo Petro en este sentido. Comencemos por allí, doctor Alfonso Garzón. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación, la decisión del gobierno colombiano de cambiar estos límites, de utilizar otros parámetros de erradicación y, por supuesto, de generar este inconformismo por parte del gobierno estadounidense?
Yo creo que, desafortunadamente, esto no corresponde a un plan para confrontar el narcotráfico. Si esto correspondiera, uno podría decir que hay dos elementos que podrían complementarse, que es la erradicación y la interdicción. Pero cuando uno ve que las cifras de erradicación llegan a unos niveles mínimos, por debajo casi que no alcanza a llegar al 15% de lo que el gobierno anterior hacía año tras año, y contabilizado desde el año 2021 o 2022 en la posición del actual presidente a la fecha, encontrar uno básicamente ha sido nula esta. Se pregunta uno qué es lo que el gobierno de Estados Unidos en un principio aplaudía y celebraba, porque recordemos que hace 15, 20 días vino el director de la Oficina Antinarcóticos y celebraba la política contra el narcotráfico del jefe de Estado. Entonces uno dice, ¿qué es lo que estamos celebrando? La erradicación es nula y los niveles de interdicción, pues básicamente son los mismos del presidente Duque, sin que la interdicción fuera lo prioritario en esa política antinarcóticos. Tenía unas cifras, algo así que en el 2023, por ejemplo, se comparaban la interdicción del presidente Duque en el año final llegaba a 834 capturas, mientras que en este llegaban a 739, es decir, inferior, sin que fuera tampoco entonces la política de interdicción. Entonces uno dice, ¿cuál es la política? Y desgraciadamente la respuesta es peligrosa. La respuesta es peligrosa porque llega uno a la conclusión que se abandonó la lucha contra el narcotráfico frente a una de las cadenas de desarrollo de ese negocio, con el prurito, y uno lo entendía de que no se podía judicializar única y exclusivamente al que en la finca sembraba, partiendo de la base de que es un campesino con pequeños, con minifundios, y que no tenía por qué asumir la responsabilidad de la cuota de todo el proceso de narcotráfico. Pero desgraciadamente, inclusive, y aquí no se lo arrogo solamente al gobierno del presidente Petro, sino a los anteriores, se generaban unas políticas de expectativas en donde, en virtud de un proceso de negociación con delincuentes, con terroristas, con elementos fuera de la ley, con presencia territorial, entonces trataban de captar el interés de la población de más escasos recursos y viviendo allí en el territorio de manera permanente, para que en un cambio deje de sembrar lo que hoy le están llevando para sembrar u obligando para sembrar, y nosotros le vamos a pagar por parte del Estado una cómoda cuota mensual. Eso ocurrió en los anteriores gobiernos, por desgracia, y vemos cómo se aceleró los cultivos ilícitos, pasando de 40.000 a 70.000 hectáreas, a 90.000, a 130.000, a 180.000, a 230.000, una locura. Pero mayor la locura ahora cuando el gobierno llega y su decisión es que, pues entonces no vamos a matar la mata, porque la mata no es la que envenena, porque la hoja no es la mala, el malo es el proceso, y uno podría ahí tener una dicotomía filosófica. Eso es como las armas. El arma en sí, pues no es mala el arma. El arma no causa el homicidio, el arma no causa el daño. Es la persona que la toma y dispara, y entonces ya se empieza a analizar en función de qué dispara, de proteger su vida, de hacer daño, de confrontar, de qué. Pero resulta que aquí, mientras estamos en estas discusiones filosóficas, llegamos a unas conclusiones terribles. Y es que la mata se va produciendo, va creciendo, se reproduce, la utilizan, la transforman y la convierten en un producto en donde genera multimillonarios ingresos, recursos, y esos recursos en su inmensa mayoría van destinados a la guerra. A la guerra aquí y a las guerras afuera. Se habla que, por ejemplo, en Colombia fácilmente supera, y esa cifra se ha mantenido estática, yo creería que aumenta, no es una cifra fácil de medir estadísticamente por las propias fuentes que son ilegales, que supera los 4.5 billones, algo así como el 4.5% del Producto Interno Bruto de Colombia en manos de la delincuencia. Y esa delincuencia la vemos nosotros crecer en Colombia. Y crece porque ahí sí hay un plan, y ese es el que digo que es terriblemente peligroso, y es que vamos a hacer la paz total. Y dentro de la paz total es... ¿acabamos los delincuentes o acabamos el delito? Y eso tiene una respuesta delicada, porque si es bajo el concepto del actual presidente de la República, pues la mejor forma de acabar el delito es sacar los delitos del Código Penal y entonces ya no hay delincuentes. Eso es gravísimo, porque es que los delincuentes no son delincuentes por un título que se les adjudica, sino por sus acciones. Y entonces, en el tema del narcotráfico, pues hay una política abiertamente peligrosa por parte del actual jefe de Estado, pero también totalmente contradictoria con el gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, pues es contradictoria incluso bajo el principio que era intocable, que con los terroristas no se negocia, con la delincuencia no se negocia, y veíamos uno pues que después de múltiples esfuerzos que ponen a un país sudafricano a confrontar unos poderes de frente unos y ocultos otros, y terminan capturando a uno de los principales cabecillas dentro de la trama internacional que tiene que ver con todo tipo de delincuencia y configurador de una amenaza multinacional delicadísima, pues los Estados Unidos terminan liberándolo y dejándolo en el país, en donde supuestamente bajo unas negociaciones para devolver una democracia le fracasan, pero el mal lo dejan adentro. Pues, concretando, y excúsenme por haberme extendido tanto en la pregunta, en la respuesta, creo que tal vez las elecciones ya tan cercanas al 5 de noviembre en los Estados Unidos, donde se tendrá que o variar el gobierno o continuar, pues la posibilidad de la reelección allí, va a influir. Y esa va a influir, va a tocar naciones como las nuestras, al igual que otras en América Latina, y procesos delicadísimos como los que vive hoy el mundo con el caso de Rusia y Ucrania, con el tema de lo que está pasando en la Comunidad Europea frente a algunas naciones en concreto, como el caso de España, y bueno, lo que pasa en naciones como la nuestra, en procesos como este, en donde desgraciadamente esa liberalidad en el concepto de confrontación del narcotráfico, creyendo que es atacando solamente la estructura financiera, pero sin mayores resultados, porque uno encuentra hoy que mientras la unidad de análisis de información y análisis financiero, dependiente del Ministerio de Hacienda, que es como la unidad de inteligencia, pues se debilita porque el conocimiento está orientado a otras fuentes. El presidente lo hemos escuchado en discursos públicos, dar la orientación y decir que él cambió la orientación estratégica de la inteligencia, y él considera que tiene que concentrarse en acabar la corrupción interna. Y pues supongo que deben estar muy ocupados porque los bandidos son muchos y desgraciadamente nombrados por él mismo. Entonces, eso distrae unos elementos de inteligencia estratégica que deberíamos estar concentrados en unas amenazas multidimensionales que trascienden fronteras y que obviamente influyen el panorama de la vida diaria aquí en Colombia bajo los factores de las fuerzas terroristas presentes y delincuenciales bajo un paraguas que hoy está en medio de una negociación, como siempre, desgraciadamente debo decirlo. Aquí vivimos en permanente negociación de la ley y la constitución a través de acuerdos con los bandidos. Reviven unos, desaparecen otros, nacen los hijos de los unos, nacen los nuevos, se cambian de brazalete, pero la amenaza sigue siendo la misma y peor, en aumento. Ese es un tema que podríamos ampliar.
Claro que sí. Doctor Alfonso, siempre es grato tenerlo en esta mesa de trabajo. Es un gusto saludarlo. Sigamos con ese tema, pero quiero preguntarle sobre el tema de la platica. El monto solicitado por Joe Biden para el próximo año fiscal es aproximadamente de $413 millones. Esto
el
obviamente...
Sí.
Exacto. Quiero preguntarle sobre esa cifra. ¿Qué concepto, qué opinión tiene usted? Es el más bajo desde que Biden llega precisamente al despacho oval de la Casa Blanca. ¿Qué lectura le da usted esto?
Mire, nosotros no necesitamos limosnas, el mundo no necesita limosnas para confrontar las amenazas. O son conscientes que las amenazas también los tocan a ellos, o apague y vámonos, y cada quien en la ley de la selva vemos cómo nos desenvolvemos. Pero creo yo que desgraciadamente tiene mucho que ver precisamente con el proceso que se vive, y es la desconfianza. Por un lado, una posición diplomática ridícula, lo digo yo, que he estado en esos temas, ridícula porque uno no puede volver babosa una conversación, uno no puede equivocarse en que las buenas maneras se confunden con la tontería. Y mientras los Estados Unidos continúen en ese tipo de negociación entre aliados, porque amigos no tienen, y consideren que hay unos temas para ellos más importantes en su agenda interna, y estén dispuestos a sacrificar sus amigos y aliados que han confiado durante décadas con ellos, pues es donde se van viviendo los procesos de distanciamiento, y después recuperar la confianza en ese trato va a ser muy complicado. Esa cifra es una cifra ridícula. Es una cifra, y ahora veremos en qué la quieren gastar, en qué plantean su inversión, porque si aquí no hay plan, dentro de ese plan, ¿hacia dónde van los recursos? ¿A hacer conferencias para decirle en las zonas de nuestra Colombia profunda que es mejor habilitar procesos democráticos, de discusión y análisis de cómo invertir en procesos de nuevos productos y acercarnos a la comunidad a través de la constitución de organizaciones populares? No, o sea, lo que quiero decirles es que ese tipo de elementos para distraer unos recursos y pasar el tiempo mientras los gobiernos acaban son terriblemente peligrosos. Tenemos la experiencia a través ya de la Asociación de Cooperación Internacional que tenemos ahí en la oficina al lado del despacho presidencial, millonarios, multimillonarios recursos gastados de la forma más ridícula en una burocracia internacional que los absorbe, simplemente para costosos salarios y conferencias y paseos bonitos en los estados donde permanecen. Y bueno, otros más graves, como algunas asociaciones desprendidas de Naciones Unidas sirviendo de elementos terroristas, como es en el caso de Oriente Medio.
El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, dio tres razones por las cuales no le preocupa esta disminución en el apoyo de Estados Unidos a Colombia. La primera es que, pues, ese apoyo se redujo prácticamente para todos los frentes en los cuales Estados Unidos ofrece, digamos, dólares para ayudar a algunos países. El segundo es que él considera, el canciller encargado, que habrá otros frentes en los cuales Estados Unidos termine apoyando a Colombia, que podrían compensar un poco esta disminución. Y el tercero, que a pesar de ella, de la disminución, Colombia sigue siendo uno de los países que recibe más apoyos por parte de Estados Unidos. Pero detrás de eso, doctor Garzón, queda el mensaje. Y es finalmente la preocupación de que ya Estados Unidos no tiene la intención de incrementar su apoyo, probablemente porque ve poca voluntad por parte de Colombia en neutralizar el narcotráfico, en poner de su parte también para ayudar en los intereses que tienen los estadounidenses. ¿No le parece a usted que ese es un mensaje que debemos nosotros interpretar seriamente para reencauzar estas políticas como la de erradicación?
Sí, yo sí creo. Incluso siendo un poco atrevido y poniéndose uno en los zapatos de los gobernantes actuales, pues uno diría, bueno, si yo tengo la capacidad de demostrar que la erradicación no es la salida, pero tengo que hacerlo con datos medibles, tiene que haber una data cuantificable a través de unos resultados. No puede ser a través de una especulación, repito, filosófica a la que venimos siendo acostumbrados, sin palabras, sin sentido. Es decir, vamos a viajar a través de las galaxias y las estrellas. No. Es que mientras especulamos en eso, aquí hay muertos, hay asesinados, hay secuestrados, hay niños arrebatados de las familias, hay poblaciones encerradas que no pueden salir porque los tienen allí secuestrados a través de una presión de elementos armados por fuera de la institucionalidad para mantener un negocio del cual se lucran, y ahora con influencia política al interior de un Estado en donde son considerados elementos políticos como voceros y a la vez se identifican como fuerzas subversivas cuando no lo son y ya terminan convirtiendo en organizaciones paramilitares porque combaten no al Estado, sino a la oposición de un Estado que se identifican hoy con su presidente. Mejor dicho, es una mezcla explosiva que tenemos nosotros que leer entre líneas el significado de unos recursos de Estados Unidos cuestionables en cuanto al monto, y ojalá no vaya a ser también en cuanto a su uso. Por eso a mí me preocupa que adicionalmente a ser tan disminuidos, terminen siendo evaporados en manos de esa burocracia internacional que ya muchos conocemos. Cuidado, porque pues esa interdicción por lo general la hacemos nosotros con elementos aéreos, con aviones, y si vamos a mirar en dónde están nuestras capacidades, pues ahí sí tenemos que ponernos a llorar aquí entre todos.
Sí, señor, sobre todo porque tenemos el parte aéreo por ahí guardado, pero después hablamos de eso. Metámonos un poquito en la carrera hacia la Casa Blanca en Estados Unidos después del supermartes, pues obviamente ya quedaron claras las voces que hay rumbo a la Casa Blanca. Está el señor Trump y está el señor Biden. ¿Cómo ve usted esa carrera? ¿Qué piensa? ¿Repite Biden? ¿Puede llegar nuevamente el señor Trump? ¿Cuáles son las expectativas frente a esto?
Pues mire, yo aquí soy infidente. Cuando la primera carrera del presidente Trump, que pues algunos, como en todo, unos creen, otros no creen, tuve una reunión de embajadores con nuestra canciller María Ángela Holguín. Estábamos en Kuala Lumpur. Y allí yo expresé, cuando estaban en las negociaciones en el proceso de paz con el presidente Santos, mis serias advertencias, cuestionamientos a un articulado del proyecto. Y le dije que sumada la decisión de ese acuerdo inconsulto con la ciudadanía, porque había sido negado a través de un, que sería negado a través de un plebiscito. Es decir, lo aventuraba, le decía que el resultado iba a ser adverso. Le dije, sumado a una elección del presidente Trump, se genera aquí una alineación de astros muy delicada frente al proceso que vamos a vivir en Colombia de aquí en adelante. Se me señaló como que había perdido la capacidad de análisis estratégico en el tema. Pero bueno, el plebiscito lo perdió y el presidente Trump ganó. En esta ocasión, yo creo que le va a quedar muy difícil repetir al presidente Biden. Por ejemplo, curiosamente, cuando uno diría que es lo que mayor pesa en una nación civilizada, desarrollada, como es el tema de la economía, creo que hay otros elementos que le hacen ruido a esa elección. Creo que el outsider del presidente Trump va a pesar muchísimo, que es diferente usted defender una presidencia siendo el presidente a llegar a una dándole patadas a la presidencia como outsider, que es la condición preferida del expresidente Trump. Además, hay como una deuda, yo que no soy nada amigo de hablar de deudas históricas, si hay una deuda con la opinión y con los electores de lo ocurrido en el proceso, en donde no fue absolutamente claro como estábamos acostumbrados el mundo al ver las elecciones en los Estados Unidos. Procesos en donde los votos aparecían votados en las calles, en las canecas de las basuras, en donde el correo llegaba temprano o tarde, de acuerdo a los estados de los partidos donde hubiera mayor influencia de las personas, denuncias de fraude delicadísimas, lo que conocimos que ocurrió en el Congreso sin que fuera tampoco de las dimensiones de la toma del Congreso de los Estados Unidos. Pero toda esa bulla creo que le va a pasar una factura importante al presidente Biden. Adicionalmente a eso, ya hay factores internos, que obviamente los tienen los dos personales. Pues el presidente Trump tiene que cargar con acusaciones penales, 91 acusaciones penales tiene el presidente Trump. Falta ver si en los tribunales le dan tiempo para poder hacer la campaña, pero por lo menos en las primarias ha demostrado que lo ha hecho y que pese a que Biden no quiere tocar ese tema, uno dice que por respeto a mantener esa independencia con el aparato judicial y no ir a generar ahí una confrontación en este momento, ve uno que en todo caso el presidente Trump sí la toma, sí la saca, sí lo toma como bandera. Y todo eso me lleva a pensar que adicionalmente con las circunstancias en materia de seguridad que se mueven en el mundo, con la presión en Europa, con una guerra abierta y la amenaza nuclear permanente por parte de Rusia, con la posición de Corea y con la posición de China adversa en su comportamiento en zonas de influencia al otro lado del mundo, donde pocas bolas se le para por algunos países, pero que naturalmente en los Estados Unidos es fundamental para su seguridad nacional, como es el caso de Corea del Norte. Creo que un candidato como Trump va a tomar una delantera. ¿Y qué puede ocurrir con eso? Lo mismo que advertía en esa ocasión, solamente que ha aumentado. Yo creo que no le va a ir nada bien a candidatos como nuestro presidente de la República. ¿Y por qué digo de candidatos? Porque pues veo que el presidente, en ocasiones, la mayoría, se despoja de su condición de jefe de Estado para convertirse en candidato presidencial de una organización política que tiene que llegar a ganar la presidencia de la República en el 2026. Es decir, ya está en campaña antes de llevar siquiera 2 años de su gobierno. Y pues eso tiene un costo político interno y externo. Y pues ya vemos que a nivel de América Latina hay una tendencia de ese famoso péndulo que es real en naciones como Ecuador, en naciones como Perú, en naciones como Argentina, y ahí vamos viendo cómo va marcando. Inclusive en otras donde se pensaba que podría ser más radical la llegada de una izquierda electoralmente comprometida en unos procesos democráticos, como es el caso de Chile, pues va viendo uno también como en 2 ocasiones en la reforma constitucional le han impuesto lo que ellos siempre han señalado y cuestionado como pertenencia a ese pasado de Pinochet y compañía. Pero la gente se van sacudiendo y es lo que uno va viendo que en Colombia también ocurre. Hay como un cansancio al discurso y más reclamo por acciones y resultados concretos.
Biden comenzó siendo muy tibio con el tema de las migraciones a Estados Unidos, y mire dónde vaya el problema. También fue muy tolerante con Maduro, con el manejo que le da la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro a este tema político en Venezuela, que lamentablemente pues estamos viendo que va a seguir por el despeñadero, porque de todo menos esperar elecciones libres y de todo menos pensar que María Corina Machado va a estar enfrentando a Maduro en las elecciones. Y esto, pues, Estados Unidos se limita a decir, hombre, sí, lamentablemente creemos que Maduro va a volver a ganar. ¿Usted cree, doctor Garzón, que en Latinoamérica, no solo en Colombia, sino incluso en Venezuela, con esto que estamos analizando, pueden venir cambios importantes en caso de que Trump regrese a la presidencia en Estados Unidos?
Yo me atrevo a pensar, más que porque sea su decisión, porque las decisiones locales se sientan eventualmente respaldadas en caso de algunas acciones que se ejecuten. Me explico. Hoy, desafortunadamente, y lo has descrito muy bien, Carlos, hay un sentimiento de rechazo, pero también de dolor, como de sentirse uno traicionado por el amigo. Cuando uno creía que lo que nos dolía también le duele a los Estados Unidos, pues encuentra uno abiertamente contradictoria las decisiones que han tomado frente a semejante dictador del siglo XXI como es el señor Maduro. Y más por la experiencia vivida dolorosa de millones de venezolanos desperdigados por el mundo y de la experiencia que han vivido al interior de los Estados Unidos con los buenos ciudadanos que emigraron y con los terribles ciudadanos que emigraron. Porque ya se dan cuenta que mucho fenómeno delictivo en incremento y ya no es simplemente del ciudadano con hambre, es que ese concepto absurdo, ridículo, que aquí se maneja también, que creemos que los zampones que llegan en carros blindados, que tienen dos, tres amigos, los dejan en sus motos de alto cilindraje, todos armados, a robar en restaurantes, en las calles, en las fincas, en las casas, es por hambre. No, por Dios, son aparatos y organizaciones criminales con objetivos totalmente distintos al niño que no tiene con qué comer esta mañana en su desayuno o la familia. Y con ese manejo ingenuo de parte de ese tipo de migración, pues se han metido en el mundo bandas como el Tren de Aragua y otros, que ya es increíble que se conviertan en una amenaza multinacional. Y en Estados Unidos, pues, ese concepto de la migración regular, irregular e ilegal, porque la plantean en esos términos cuando siempre habíamos luchado a lo largo del tiempo que se hablara de migraciones irregulares, pues va a tener un componente de definición también en las elecciones. ¿Y cómo va a poder explicar Biden el tema de Sade, de su liberación, los acuerdos de Barbados, totalmente en ridículo, en donde un dictador suelo lo saca a patadas, lo manda al diablo, por no decir lo otro que dice el señor Maduro y padrino y todo su séquito de personajes, y además permiten sacrificar a la líder de la oposición que ganó en las elecciones? Porque es que María Corina no es porque la está ungiendo el amigo de Pedrito y de José, o el amigo del congresista en los Estados Unidos o en Caracas, no, ganó el proceso, además de manera apabullante. Y la exclusión, pues es una exclusión antidemocrática, casi que criminal, pero además es ofensivo con la democracia de todas las naciones. Y hoy escuchar uno, y de verdad que los temas lo ponen a uno a pensar mucho de qué es lo que está ocurriendo en esa nación del norte, para que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos hoy conceptúen que creen que Maduro va a ganar las elecciones, por Dios. Pues es que, ¿cómo hay posibilidades de no ganar las elecciones cuando tienen todo el aparato electoral a su favor, cuando tienen todos los recursos del Estado a su favor, cuando imponen la amenaza y la violencia, y si les queda alguna duda, sacan a los candidatos para competir entonces con enanitos en democracia? Eso les queda muy complicado. No, es que uno cree que esto lo oye uno, a Estados Unidos le dijéramos que si escucharan Sábados Felices, que no deben saber muy bien qué es el programa, quedarían aterrados. No hay consideración con las realidades de naciones como las nuestras. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pueden surgir procesos de radicalización en muchos temas, en donde la misma gente puede impulsar esos procesos y les va a quedar muy difícil decir que no. Es más, con Trump no va a decir que no. Y en la medida que pueda apoyarlo, sin que sea su decisión ejecutarlos, va a apoyarlos. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque aquí se están despertando unos dragones, lo he sostenido hace ya unos meses hacia atrás, muy delicados. muy delicado. Si uno empieza a mirar el componente, en qué sitio se encuentra el país, esa presencia de la violencia a través de colectivos armados, de un nuevo paramilitarismo impulsado y apoyado desde el propio gobierno, es muy delicado. Y tengan la certeza que las fuerzas allí presentes, contrarias a esos colectivos, también se despiertan. Incluso tienen mayor preparación militar si se tratara de eso. Y en recursos, pues están compitiendo dentro de la misma ilegalidad. Luego manejan una tajadita de los 4.5 billones que al año les queda el narcotráfico. Entonces, eso es muy delicado para nosotros.
Doctor Alfonso, déjeme cambiar un poquito de tercio, si le parece, y nos venimos aquí a Colombia. Hablemos de ese novelón que tenemos desde el año pasado, a puertas de la salida del doctor Barbosa, el fiscal. Bueno, acabamos de pasar por una serie de procesos. Ahoritica en la fiscalía ya vimos todo el ruido, el bochinche que se armó aquí con este gobierno. Y entra Luz Adriana Camargo Garzón, la nueva fiscal. Hablemos de ella, si es tan amable.
De ella conozco poco, y lo poco que conozco me genera preocupación. Algunos me decían, hombre, si no se logró detener con esa argumentación antes de una terna, hoy es peligroso que lo sostenga en público. Pero no importa. Yo creo que le hace uno bien a la democracia hablando en voz alta lo que el común habla en voz baja, o en ocasiones oculta. ¿Por qué digo que me preocupa? Repito, no la conozco. Ojalá me demuestre todo lo contrario. Ojalá, como mujer, como colombiana, se apersone de esa posición y sea capaz de demostrarle al país que todos los niveles de prevención, de señalamientos, eran infundados y que les tiene la capacidad de demostrarle un ejercicio independiente, justo, decente al país, y que de verdad se van a perseguir a los bandidos. Mi preocupación nace de qué. Ella, creo que desafortunadamente se debe mucho a una persona que yo considero siniestra en Colombia, como es el actual ministro de la Defensa. Yo creo, y yo no solo lo creo, los hechos han demostrado desafortunadamente que el convertir uno en buenos corruptos y malos corruptos en una lucha para parecer uno posando como el superhombre no le hace bien a las naciones, le hace daño a la democracia. Entonces, en una lucha inicial frente al paramilitarismo, en donde se envían más de 60 y pico congresistas a la cárcel, uno podría decir, bueno, ese es un elemento que favorece el ejercicio de la fiscal. Pero todos sabemos que, por ejemplo, la Corte no eligió al doctor Iván Velásquez como magistrado pleno, y tuvo él que demandar la selección de 7 de sus compañeros de corte. ¿Por qué la Corte no lo seleccionó? El elemento principal que se argumentaba es que tomó unas fotocopias y sacaba copias de expedientes para llevárselos para su casa. Eso es lo mínimo. El tema es que si una justicia se aplica es de acuerdo a mis niveles de amistad o enemistad, el tema es muy complicado. Si la justicia se aplica es en consideraciones políticas para favorecer determinados bandos de mis afectos o desafectos, eso es muy complicado. Y bueno, eso ocurrió, demandó a 7 de sus magistrados en la corte y encuentra un escampadero que le tiende esa burocracia internacional una mano frente a países delicados en su situación interna, como era Guatemala, y lo llaman para que dirija en Guatemala una comisión internacional contra la impunidad. Y esa comisión internacional contra la impunidad se lleva a varios funcionarios de Colombia, que los tiene hoy a su alrededor. Ahí está el director de la Justicia Penal Militar, ex magistrado Auxiliar Reyes, ahí está la actual fiscal general electa. Ella fue la directora del litigio allí en su CICIC. Curiosamente, aquí les hago un paréntesis, curiosamente es la propuesta ahora de su exdirector de la Justicia Penal Militar, de su director, exfuncionario quien lo tuvo allí en Guatemala, quien propone una CICIC para Colombia, es decir, entrar por la puerta de atrás a tumbar la justicia en Colombia. En un país con instituciones fuertes, con democracias probadas, con unas fuerzas militares que han sido capaces de demostrar que pueden destruir las amenazas, con una justicia a través de nuestras cortes, en ocasiones cuestionadas, pero fortalecidas en sus decisiones de grupo y con respeto institucional en nuestras ramas de poder, con un Congreso fuerte, con unos presidentes que estemos o no estemos con ellos, nunca podríamos llegar a los niveles de desgaste que se señalan en algunos países centroamericanos o africanos, y concretamente en el caso de Guatemala. Pero esa sí llegó a generar unas acciones para confrontar supuestamente la impunidad. ¿Y qué ocurre? Que también fue cuestionada. Y fue cuestionada no por el periodista A, B o C, no. Quien financiaba, por ejemplo, la CICIG era el gobierno de los Estados Unidos. Y el embajador de los Estados Unidos en Guatemala fue un gran amigo y es íntimo amigo del actual ministro de Defensa y de la fiscal, que hace parte, creo que es el subsecretario de Asuntos de Narcóticos en Washington. Pero ellos, como aquí y en el resto del mundo, tenían un propósito. Sí, se le abona el buscar gobiernos transparentes, democráticos, pero estaban confrontando un gobierno elegido en esas condiciones, pero que al interior, como en muchos otros, existían unos niveles de corrupción absurda. Y entonces alimentaron, y están en las declaraciones del embajador públicas, procesos que ayudaran a transformar y a cambiar gobiernos. Y en eso se sumó la CICIG. Yo no voy a ponerme a analizar en este momento todas las implicaciones legales de piezas procesales en eventos en los que hayan participado, pero le voy a dar dos. El caso de una familia Bitkov rusa que llega a Guatemala con sus niños pequeños, su esposa, a buscar una mejor vida por una persecución en Rusia a través de tentáculos de lo más poderoso ligado al poder ruso, al gobierno, tanto a nivel financiero, con un banco que es el que hoy, curiosamente, además, es quien puede realizar las operaciones en el mundo, pese a estar en las listas OFA, como lo decía hoy el ministro de Defensa, para defender unos temas de no contratación con los rusos, pero ellos sí pueden, y realizan transacciones comerciales, y el sistema financiero los tiene habilitados. Bueno, en ese problema esa familia llega a Guatemala y ¿quién iba a creer que una Comisión Internacional contra la Impunidad, que estaba metida en los grandes temas, los grandes delitos corporativos, los grandes delitos políticos que se ejercieran desde el interior de la administración pública, en la presidencia, en el Congreso y en otras instancias, le dio por interesarse? Y es que el caso de la migración de una familia que porque entró con pasaportes falsos e inició un proceso de investigación absurdo donde los iban a enviar a Rusia, a extraditar a Rusia. Ustedes saben lo que ocurriría, mandar a la familia con los niños a Rusia. Y entonces el Senado de los Estados Unidos, a través del senador Rubio, interviene porque era el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y dice, bueno, un momento aquí, ¿qué está pasando? Investigan y le hacen serias acusaciones a la CICIG y le dicen, ¿cómo así que ustedes están metidos en un caso? Ustedes escogen los casos. Designan además el tipo de investigadores y llegan a las conclusiones. Aquí esto no es justicia, esto es persecución y una persecución aberrante. Y alguien está pagando, alguien está manipulando la justicia para este caso. Y fue tan grave la acusación que además le quitaron los recursos con los que financiaba Estados Unidos la CICIG y se acabó la CICIG. Expulsaron al ministro actual, al ministro de Defensa, Iván Velásquez, como director de la CICIG en Guatemala, le impidieron ingresar nuevamente al país y se acabó la CICIG. Todos estos funcionarios regresan. ¿Por qué le estoy tocando ese caso? Porque el segundo caso es uno muy delicado. Mire, el presidente retiró de la terna, él presentó una primera terna, no me acuerdo el nombre, se me va en este momento. Bueno, candidata a la fiscalía, pero hubo una crítica muy fuerte en Colombia, inclusive la sindical, entonces, que era amiga de Néstor Humberto, que amiga de otros sectores políticos adversos, pero el principal argumento con el que el presidente toma una decisión de excluirla de la terna es porque en el país se debate que ella tuvo a cargo el proceso de Odebrecht en Colombia y no generó los resultados que el país esperaba.
La doctora Amparo Cerón.
Amparo Cerón, efectivamente. Y con esto no la señalo que si ejecutó o no ejecutó esos procesos positivamente, pero lo cierto es que el cuestionamiento público es que tenía a cargo los procesos de Odebrecht y que no actuó con la diligencia debida y que el país todavía está como en deuda de conocer quiénes fueron los zampones que se lucraron con Odebrecht en todas las instancias del gobierno o fuera del gobierno. Y Petro, y en eso lo celebro, porque si uno tiene dudas, pues eso es mejor uno evitarlas, porque meter al país en una discusión permanente y distraerlo de las funciones que son tan importantes como las tiene la fiscalía, pues evitémoslo, y decidió cambiar la terna. Y justamente en esa terna incluye a la asistente del señor ministro de Defensa, que estaba trabajando. Él dice que no conocía ninguna de las postuladas, más allá de procesos que él había tenido y había escuchado de ellas. Le miente al país. Ahí empieza a mentirle. Porque a la otra candidata ternada, que terminó renunciándole 5 minutos antes de la elección, por en esto curiosamente más por lo que hizo el esposo que por ella misma, pero encuentran que tenía unos contratos que eso no la inhabilita, eso no la impide con la administración distrital cuando Gustavo Petro era alcalde. Luego sí las conocía, 5 contratos de la administración. Y en este caso dicen que no la conoce, pero ella trabajaba en la oficina al lado de la oficina antitransparencia de él como jefe de Estado. Tiene contratos actuales debió haber renunciado, supongo, ahora que se posesione, con la oficina anticorrupción, con el doctor Hidárraga. Luego, ¿cómo así que no las conozco? ¿Para decir qué? Para transmitirle un elemento de imparcialidad que una mujer no lo necesita, como un hombre tampoco, pero ella ninguna lo necesitaba. Y si uno postula, ojalá uno postulara a los que conoce, no a los que desconoce. Porque entonces la pregunta uno es, ¿quién le hizo la terna? Si no las conoce, ¿quién se la hizo? ¿Se la hizo Iván Velásquez? Y si es Iván Velásquez, entonces la fiscal depende de Iván Velásquez. Y la fiscal que llega va a ser la fiscal de Iván Velásquez, la que trabajó en el proceso de la CICIC. Y atención, fue la encargada del proceso de Odebrecht en Guatemala. Un proceso con más de 40 millones de dólares en coimas, con bandidos, igual que ocurrió en Colombia, igual que ocurrió en Brasil, igual que ocurrió en Perú, igual que ocurrió en Ecuador, que allá hubo un presidente que decidió suicidarse para no asumir la deshonra. ¿Y qué pasó en Guatemala con Odebrecht? Negociaron. ¿Quién negoció? Ojalá la fiscal nos cuente, porque ella estuvo en Brasil con los empleados de Odebrecht. Y la negociación que después señalan, y aquí va a decir el gobierno de Estados Unidos, algunos de los funcionarios, porque el gobierno es muy grande, pero hay algunos con intereses concretos, que es un acuerdo decente, que había que hacerse en su momento. Pero, a ver, ¿negoció sí o no con Odebrecht? Ahora, yo no tengo elementos para cuestionar, pero fiscales, expresidentes de la República, magistrados, políticos han señalado que fue un acuerdo leonino, que fue un acuerdo donde se le perdonó a los bandidos en contra de los intereses del país. Y bueno, entonces deja uno esa duda. ¿Qué pasó? Porque no conozco el proceso y sería irresponsable venir a decir tiene o no malos manejos en el tema. Pero ustedes escucharon que hubo hace varios meses en donde un fiscal anunció inclusive la posibilidad de una medida de aseguramiento contra el exministro de Defensa, que inclusive el presidente respondió muy fuerte amenazando con la posibilidad de romper relaciones con el gobierno de Guatemala si eso ocurriera. Entonces, ¿qué queda en el ambiente? Caramba, ¿qué ocurrió con Odebrecht? Y si aquí quitó a una ternada porque había ese problema con Odebrecht Colombia, ¿por qué incluye a una que tenía el tema de Odebrecht Guatemala, independientemente de los elementos allí asociados? Confío en que la doctora Luz Adriana Camargo Garzón abra los ojos y no permita por ningún motivo ser instrumentalizada de otras fuerzas que tanto daño le hacen al país y a las naciones en general. Que nos demuestre con sus acciones que no va a permitir ser instrumentalizada, y yo seré el primero en salir a reconocerlo y aplaudirle la gestión y a respaldarle en todas las instancias que sean necesarias, porque a veces a la gente la instrumentalizan.
Pues esperamos eso, doctor Garzón, que las cosas marchen muy bien para la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, para todos los colombianos. Como le digo, doctor Garzón, esperamos muy pronto tenerlo nuevamente en este programa para continuar estos análisis que son de tanto interés y son tan importantes para todos los colombianos. Muchísimas gracias por su participación en Realidades y espero entonces que muy pronto estemos hablando nuevamente sobre estos y otros temas de tanta importancia. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Muy bien, hasta este momento, señoras y señores, Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nos encontramos nuevamente ustedes y nosotros con nuestros profesionales en esta radio, porque ustedes merecen saber la verdad. Realidades.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
Bueno, salgo del trabajo, espero un taxi, abro la cuenta, firmo los papeles, salgo corriendo, me como una empanada por el camino y llego a la reunión.
Mejor abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda y almuerce tranquilo, porque además se salta el papeleo. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.